Rector Magnifique, Peto Veniam. Señor Rector Magnífico de la Universidad de Salamanca, excelentísimas autoridades, miembros del claustro universitario, doctores de otras universidades que hoy nos honráis con vuestra presencia, miembros de la comunidad universitaria, colegas y amigos, señoras y señores. Es para mí un gran honor y un privilegio dirigirme a ustedes en este acto que culmina la incorporación de Blake Wilson al claustro de doctores de la Universidad de Salamanca, a partir de una propuesta iniciada conjuntamente en el Instituto de Neurociencias de Castilla y León y en el Departamento de Cirugía, avalada por el Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca, refrendada por la Junta de la Facultad de Medicina, posteriormente aprobada por el Consejo de Gobierno y ratificada finalmente por el claustro de doctores de esta universidad. La figura y trayectoria de Blake Wilson son conocidas para muchos de ustedes. Permítanme, no obstante, que antes de proseguir con mi intervención, recordemos algunos detalles mediante estas imágenes.
Es uno de los científicos más destacados en el campo de la audición. Las aportaciones de Blake Wilson al desarrollo de los implantes cocleares modernos han devuelto la audición a muchas personas sordas y mejorado la calidad de vida de otras que tenían problemas para oír bien. Blake Wilson nació en Orlando. Su infancia la pasa en Charlotte, en Carolina del Norte, hasta que su familia se traslada a Nueva York. Allí completa su etapa del instituto. Blake Wilson decide seguir entonces los pasos de su padre y formarse en la Universidad de Duke. Es aquí, en esta Universidad de Carolina del Norte, donde comienza su extensa carrera, donde estudia ingeniería eléctrica y a donde años más tarde regresaría para impartir docencia. Ingeniero de profesión, pronto se interesa por la investigación médica y en particular por el campo de la audición. Y es que la suya ha sido y es una vida dedicada al estudio del procesamiento de sonidos y al desarrollo de los implantes cocleares, lo que le ha permitido conseguir importantes logros científicos. Méritos reconocidos a nivel mundial, como el premio Lasker DBAK de Investigación Médica Clínica que recibió en 2013. Pero este galardón no es el único, a la lista se suman otros muchos. Pero la aportación de Blake Wilson a la ciencia va más allá de la investigación. Ha creado numerosos programas y centros de excelencia académica. También da apoyo a proyectos relacionados con la audición, como los que se han llevado a cabo en la Universidad de Salamanca. Su experiencia está plasmada en decenas de publicaciones y artículos que se encuentran en las listas de los más citados en el campo de los implantes cocleares. Toda una voz autorizada en el ámbito de la recuperación de la pérdida de audición, Blake Wilson colabora como experto en los Institutos Nacionales de Salud estadounidenses. Ha visitado decenas de países para participar en más de un centenar de congresos y estuvo en la India como consejero del expresidente Abdul Kalam. Ahora es profesor de la Universidad de Duke y codirector del Centro de la Audición de Duke. Pero si algo define a Blake Wilson es su fiel compromiso por mejorar la salud auditiva a nivel mundial. Lo lleva haciendo durante décadas. Asegura que es un afortunado por tener el trabajo que tiene, por ayudar a que las personas con problemas de audición se recuperen. Ese ha sido y continúa siendo uno de los principales retos de quien hoy recibe la máxima distinción que concede la Universidad de Salamanca.
No se me ocurre una mejor forma de describirles los méritos de Blake Wilson que pedirles que hagan un ejercicio de imaginación. Imaginen la ilusión que tenían o que tendrán por el nacimiento de su hijo o de su hija o por el nacimiento de sus nietos. Imaginen que, desgraciadamente, el niño o la niña nace sordo, algo que ocurre en uno de cada 1000 nacimientos. ¿Qué sentiría? Probablemente angustia. Angustia al pensar que no podrá comunicarse normalmente con su hijo. Angustia al pensar cómo será la educación del niño o si su hijo y su familia serán capaces de llevar una vida normal. Imagine otro escenario. Ahora es usted quien, como consecuencia de una enfermedad o de un tratamiento médico, pierde su audición de forma repentina, algo que desgraciadamente también ocurre. De la mañana a la noche se vuelve sordo e imagine no poder escuchar estas palabras, no poder dar clase ni escuchar una conferencia, ni participar en una reunión o en un debate. Imagine no poder responder el teléfono ni disfrutar de la música. Sería angustioso, ¿verdad? Aproximadamente 80 millones de personas de todo el mundo se encuentran en un trance parecido a este. Afortunadamente, gracias a las investigaciones de Blake Wilson, junto a la de otros investigadores, hoy hay esperanza para todas ellas. De hecho, a día de hoy, casi 350.000 de estas personas no solo pueden oír, sino que también pueden comunicarse oralmente e incluso por teléfono, a pesar de ser sordas. Muchas de ellas nacieron sordas y aún así han desarrollado una infancia y una vida prácticamente normales. La razón es que utilizan uno o dos implantes cocleares. Son nuestros sentidos los que nos hacen humanos. Gracias a ellos interaccionamos con el entorno y lo moldeamos. Observamos y actuamos, y observamos el resultado de nuestras actuaciones. Steven Pinker sostiene incluso que la consciencia surge de nuestra interacción sensorial con el entorno. Todos nuestros sentidos son importantes. La pérdida o la degeneración de cualquiera de ellos aceleran nuestro envejecimiento. Nos aíslan del mundo, de aquellos que nos rodean, de los placeres que nos mantienen vivos. No obstante, Helen Keller, una destacada política y activista estadounidense que era ciega y además sorda, constató que de poder recuperar alguno de los dos sentidos que le faltaban, preferiría recobrar el de la audición, porque, y cito sus palabras, la ceguera te aísla de los objetos, la sordera, en cambio, te aísla de las personas. Gracias al implante coclear, hoy Helen Keller quizás podría haber recuperado su audición. Para cada una de las 350.000 personas que utilizan implante coclear, las aportaciones de Wilson han supuesto una mejor calidad de vida. Para la humanidad, la incorporación de estas personas de forma plena en la sociedad es un logro de implicaciones inconmensurables. No debemos engañarnos. El esfuerzo de Wilson y de aquellos que apostaron por el implante coclear ha sido ingente. Fueron muchos y muy destacados los que en la década de los años 80 pronosticaron que el implante coclear estaba destinado al fracaso, que jamás sería posible restituir el habla a una persona sorda, que los implantes cocleares no pasarían de aportar más que unos pocos sonidos deformes a sus usuarios. Como suele ocurrir en las grandes empresas, aquellas personas, afortunadamente, se equivocaron. Pero el camino no ha sido fácil. Ha hecho falta una infrecuente combinación de visión, talento, intelecto y determinación, solo reservada a unos pocos como Wilson, para que hoy el implante coclear sea una realidad y un éxito. Baltasar Gracián, en el primero de sus 300 aforismos, nos dice: «Hoy todo ha logrado la perfección, pero ser una auténtica persona es la mayor». Discrepo del primer aserto de Gracián. El implante coclear todavía no es perfecto, pero es lo que es, gracias a personas como Wilson. Personas que han sabido comprender que los grandes avances científicos y médicos exigen prestar atención a los detalles y, a la vez, traspasar las fronteras de las disciplinas, combinar e integrar especialidades, explorar territorios ignotos y de trascendencia incierta. Han hecho falta personas enfocadas en resolver el problema y abordar sus posibles soluciones de forma multidisciplinar. Personas centradas no en publicar los numerosos fragmentos de un todo, sino el todo mismo. Si ha de llegar el implante coclear perfecto, lo hará gracias al espíritu de pioneros como Wilson. Retomando la cita de Gracián, el jesuita sí que acierta en que la mayor de las perfecciones es ser una persona auténtica. Y en esto Wilson también destaca. Además de un científico ejemplar, es también un ejemplo de generosidad. Ha compartido libre y desinteresadamente los resultados de sus investigaciones, beneficiando así no solo a las personas sordas, sino también a empresas e instituciones que han podido desarrollarse gracias en parte a sus descubrimientos. Mucho es también lo que Wilson ha hecho por nuestra universidad. desde hace más de una década ha apoyado estrechamente nuestras investigaciones, formando a nuestros científicos y brindándonos su laboratorio para iniciar proyectos hasta poder ejecutarlos en nuestra universidad. Ha apoyado enérgicamente la puesta en marcha y el desarrollo de nuestro diploma de especialización en audiología, pionero y único en nuestro país. Y ha participado como ponente destacado en varias ediciones de nuestras jornadas internacionales sobre avances en audiología. Es incuestionable que el prestigio de Wilson ha contribuido al éxito demostrado de todas estas actividades, así como impulsar el prestigio nacional e internacional que nuestra universidad ya tiene también en el ámbito de la audiología. Hemos visto en el vídeo que son muchos y muy importantes los premios y distinciones que ha recibido nuestro nuevo doctor. Blake Wilson es uno de los gigantes a los que se refería Isaac Newton. Hoy celebramos que este gigante se incorpora a nuestro claustro de doctores, algo que para mí y para el área, el departamento y el instituto a los que represento es motivo de orgullo y de enorme alegría. Nuestra universidad ha una historia y tradición con vocación de internacionalización y modernidad. La incorporación de Wilson al ilustre claustro de doctores de la Universidad de Salamanca es una clara manifestación de esta vocación y un honor. Muchas gracias por su atención. Petogradum Doctoris in Medicina Domino Blake Shaw Wilson.
Autoritate mi conquesa legibus regni, tibi confero gradum Doctoris in Medicina, et patronus insignias tibi iundet, et eurum bin explicabit.
Aci pecapiti stegmen apice flavo. Ute non solum splendore ceteris praecelas, sed etiam tamquam Minervae casi de acertamen munitusis. Sapientia tibi hoc annulo in sponsam sese ultra offert perpetuo fodere. Factali sponsa te dignum sponsum exhibeas. En librum apertum ut scientiarum arcana reseres. En clausum ut eadem prout oporteat in intimo pectores custodias. Do tibi facultatem legendi, intelligendi et interpretandi. Sede in ac sapientiae cathedra, ut in de doctrina eminens in academia, in foro, in republica doceas, regas, iudices, opituleris. Beni demun in optato san plexus, quibus et osculu pacis amorisque a eterno caritatis testimonium, mecum et academia matri de vinciaris.
Thank you.
lege iuramentum novo doctori.
Iuras apud universitatis senatum semper ubicunque fueris, iura el privilegia honorem studit uius universitatis conservare, semper eam iubare et in negotiis universitatis et factis consilium, auxilium et favorem prestare quotiens eris requisitus.
Sic iureo evalo.
Sic te Deus adiuvet. Amen. Egregie vir Domine Blake Wilson, te admito et incorporo in collegium doctorum Academi Salmantine, cum omnibus honoribus, libertatibus, exentionibus, privilegiis, quibus gauden, possum gaudere, alisimili doctores in medicina, in salmanticensi studiu, et ubicunque terrarum in orbe.
Rector Magnificer, pete veniam.
Do veniam.
Rector of the University of Salamanca, distinguished authorities, members of the Doctors' Senate, doctors from other universities who grace us here with their presence, members of the university community, colleagues and friends, ladies and gentlemen. Today is among the happiest and proudest of my life to receive an honorary doctorate from the magnificent and venerated University of Salamanca. Is not only a supreme honor, but is especially meaningful to me as an affirmation of the wonderful connections I am privileged to have here with the university. I have spectacular friends in the Neuroscience Institute and the Department of Surgery. And as you have heard from Professor Lopez Tropeda, he and I have been the best of friends and have worked together for well over a decade. I understand the nomination for me to be considered as an honorary doctor was submitted jointly by the Department of Surgery and the Neuroscience Institute, and further that the nomination was supported by the School of Medicine and the Biomedical Institute. The nomination itself was a tremendous honor, coming from these internationally renowned sources. Thank you. And I am most grateful indeed to the Faculty of Medicine, the Governing Council, and the Doctors' Senate for endorsing, ratifying, and approving the nomination, respectively. I will cherish their judgment forever. And I am thrilled to now be an honorary doctor of the university. You have given me the greatest gift, a wonderful bond between you and between me and this great place. Bonds that will become even stronger and continue for the rest of my life. As you have seen in the video, and as Professor Lopez Poveda so kindly indicated, I have been involved with the development of the modern cochlear implant, a surgically implanted device that restores or produces for the first time highly useful hearing for deaf or severely hearing impaired persons. Today, the great majority of cochlear implant users can understand speech with their hearing alone and without the aid of visual cues such as those provided with lip reading. In fact, most of today's users communicate routinely with cell and landline phones, even with unfamiliar persons, and even with changing and unpredictable topics. That ability is a long trip indeed from total or nearly total deafness. I have been working in the fields of cochlear implants, neural prostheses, and remediation of hearing loss for more than three decades. When I started, fewer than 50 persons worldwide had received a cochlear implant. We didn't know whether speech understanding could be supported with a cochlear implant. Indeed, many of the experts in ear surgery and auditory science at the time thought that the goal to provide speech understanding was a fool's dream. They, in essence, asked, how could anyone have the hubris to think that speech could be conveyed with crude and pervasive electrical stimulation of the auditory nerve? They pointed to the exquisite machinery of the inner ear and the complex patterns of neural excitation found in normal hearing. In retrospect, what those experts and all of the rest of us missed is the enormous power of the brain to utilize a sparse input and to make progressively better sense of it over time, usually up to a year or so following the first use of the device. We had to exceed a threshold of quality and quantity of information presented through the implant, and then the brain could take over and do the rest, which was by far the largest part of the job. But reaching the threshold was not easy. It required unwavering perseverance by the pioneers, even in the face of vociferous criticism, and it required teamwork and contributions from many disciplines, including, but certainly not limited to, otology, engineering, neuroscience, auditory psychophysics, speech science, and audiology. Today, the cochlear implant is widely acclaimed as one of the great advances in medicine. What was once regarded as a miracle, the curing of a deaf man by Jesus, as described in the Gospel of Mark, is now the standard of clinical care for deaf and severely hearing impaired persons. I am happy to note that the University of Salamanca has been and continues to be a world leader in the application of cochlear implants. The program developed here included a multidisciplinary approach that is essential to producing the best outcomes, just as the multidisciplinary approach was essential to the development of cochlear implants. The teams here have included ear surgeons, audiologists, speech therapists, and psychologists, among others. And the program here rapidly became a foremost model for programs that followed in Spain, South America, and many other parts of the world. Another source of great pride for the university is the new diploma program in audiology, which I hope will be the progenitor of a full discipline here. The present program is the first of its type anywhere, and it and the anticipated program are sorely needed. Indeed, audiologists are key members of the healthcare team for hearing impaired persons, and audiologists are extremely scarce in Spain. The audiologist emerging from the innovative program here at the university will have received the very best instruction from basic physiology and anatomy to state-of-the-art diagnoses and treatments. The full magnitude of hearing loss as a societal and personal problem is often underappreciated. According to the World Health Organization, more than 360 million persons worldwide suffer from debilitating hearing loss. That number is greater than 5% of the world's population. The negative impacts of hearing loss are immense, not only for those affected and their families, but also for national economies due to sharply increased costs for education and lost productivity. Quite recently, a significant association has been demonstrated between dementia and hearing loss in elderly persons. If the relationship proves to be causal, then highly effective treatments of age-related hearing loss will be even more important than before. Continued research to develop better prevention, diagnoses, and treatments is vital. The results could well enable opportunities that were not previously available to hearing impaired persons, prevent feelings of profound social isolation among hearing impaired persons, prevent depression that often results from those feelings, and boost national economies. Along those lines, Professor López Poveda and I and many others are continuing our work to improve treatments. The treatments range from cochlear implants for persons with severe or total losses to better hearing aids for persons with less severe but still debilitating losses. Professor López Poveda is a world expert in normal and abnormal processing in the inner ear and how to reinstate at least partially the normal processing in the impaired ear. This biological approach goes way beyond the mere amplification provided by most hearing aids and can address the impairments at their root causes. The approach is highly promising for persons with moderate to severe losses in hearing. For persons with even worse losses, our combined team of investigators here in Salamanca in my laboratory in the USA is developing new processing strategies for cochlear implants that provide a closer mimicking of the normal processing, including feedback control of the cochlea by the efferent pathways in the hearing parts of the brain. This ongoing collaboration has produced some nice improvements in performance. We expect to continue our work together for many years to come and anticipate further improvements. I am additionally passionate about making the marvelous treatments we have today available to everyone who could benefit from them. Thus far, for example, approximately 450,000 persons have received a cochlear implant on one side or a pair of cochlear implants, one for each ear. But various estimates indicate that at least 25 million persons could benefit from a cochlear implant or bilateral cochlear implants. Thus, less than 2% of the people who could benefit actually have benefited. In many parts of the world, cost is a barrier to widespread applications of the technology, even though the benefits ultimately far outweigh the cost. The principal expenses are in providing appropriate medical infrastructure and care. The cost of the device also plays a role, but that cost is coming down and is not the dominant factor for most countries. I and others are working to reduce or remove the cost barrier and to improve hearing health care worldwide, which includes prevention, screening for hearing loss, and treatments in addition to cochlear implants. We as a field now have happy problems to solve. Although the present day devices are great, they are not perfect. A variability in outcomes remains, and even the top performing patients experience difficulty in understanding speech in adverse acoustic environments, such as noisy restaurants or workplaces. In addition, reception of sounds more complex than speech, such as symphonic music, is less than satisfying for most patients. Research is underway to address these remaining problems, including the research by our combined team in Salamanca and my laboratory in the USA. Many of the fundamental problems have been solved, and now we are working to make something that is great even better. Although I've been working in the fields of cochlear implants and neuroprostheses for nearly 40 years, I'm still just as excited as ever about the possibilities for the future. The work has been one incredible ride and among the great adventures of my life. The best parts for me have been friendships with spectacular colleagues and my interactions with patients and seeing them flourish with their restored hearing. Thank you for the singular honor you have so kindly given me, and thank you for your kind attention.
Dr. Wilson, señor teniente de alcalde de Salamanca, distinguidas autoridades civiles, militares y policiales que nos acompañan, señoras vicerrectores, vicerrectores, secretaria general de la Universidad de Salamanca, señor vicerrector de la Universidad Pontificia de Salamanca y demás autoridades presentes en el acto, doctor López Poveda, padrino del doctorando, compañeros y compañeras de la comunidad universitaria, distinguidos representantes de instituciones y empresas colaboradoras con la universidad, señoras y señores. Quiero empezar estas palabras de bienvenida al doctor Wilson con unas imágenes que explican por sí mismas suficientemente el motivo por el que hoy le acogemos en nuestro claustro de doctores.
Here we go, it's coming back on. And he's back on again. See how he turns?
Hi, Jonathan.
Stop the sucking.
Yeah. Hi.
That's good.
Could you real hear good. That? Hi, sweetie. Could you hear that? Hi. Hi.
You got that, Dad, right?
Hi, Jonathan.
Look at that.
Hi.
So sweet.
We call that a late Christmas present.
Hi. Good job, buddy.
That's really good.
Emocionante. Se atribuye al periodista americano Arthur Brisbane la expresión "Use a picture is worth a thousand words". En nuestra lengua, una imagen vale más que mil palabras. Quienes piensen eso tienen incluso el poderoso argumento de autoridad que supone Aristóteles, que al comienzo de la metafísica dice: toda persona desea por naturaleza saber, así lo indica el amor a los sentidos, pues al margen de su utilidad son amados a causa de sí mismos y el que más de todos, el de la vista. Creo que por una vez, aunque no pueda llevar del todo la contraria al sabio griego, sí que lo pondré en duda. Las propias imágenes de este vídeo muestran el enorme valor que para ese niño tiene escuchar las palabras de su madre. ¿Cree alguien poder convencerle de que una imagen vale más que mil palabras? Ya he dicho en alguna otra ocasión que una frase que constituye uno de los puntos de arranque de lo que llamamos la cultura occidental es: en el principio fue la palabra. La palabra es el principio en muchos sentidos, porque sin disponer de un sistema simbólico de comunicación, sin un lenguaje, es imposible el desarrollo intelectual individual ni el desarrollo cultural de la colectividad. Y el lenguaje es por excelencia el lenguaje hablado. La palabra es la materia prima de la que se constituyen la enseñanza, las universidades, y por tanto no puede haber un reconocimiento más justo, más apropiado desde el punto de vista de nuestra tarea, que el que hoy hacemos a nuestro nuevo doctor Blake Wilson. El doctor Wilson, con su trabajo, ha puesto al alcance de algunas personas el sonido de las palabras. Les ha abierto la puerta del lenguaje. Y si me permiten volver de nuevo a la controversia con Aristóteles, el trabajo del doctor Wilson sí que ha logrado una primacía indiscutible para el oído en el campo de los sentidos. El implante coclear es la primera invención humana que permite sustituir por completo un órgano sensorial que no funciona correctamente. Sé que hay una cierta controversia con respecto al uso de ayudas a la audición y creo que la mejor respuesta a eso se encuentra en uno de los más bellos textos políticos que se hayan escrito. El segundo párrafo de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América dice: sostenemos como evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, que entre ellos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Creo que en la mejor tradición de su patria, Blake Wilson ha despejado el camino de muchas personas hacia esa búsqueda de la felicidad. No quiero entrar en polémica sobre si podemos establecer con certeza si es mejor oír o no hacerlo. Lo que sí podemos sostener, como los padres fundadores de los Estados Unidos, es que una evidente verdad es que el componente esencial de ese derecho a la búsqueda de la felicidad lo constituye la posibilidad de elegir. Siendo el derecho a la felicidad el derecho más subjetivo de cuantos hayan sido proclamados en una declaración política, resulta claro que no tendrá un contenido igual para todos, salvo precisamente en esa posibilidad de escoger entre distintas opciones. Creo que Jonathan, el niño de nuestro vídeo, ya ha escogido su opción y creo que habérsela dado justifica el trabajo de una vida. Dr. Wilson, this old university, which is also yours from this day on, would like to thank you for giving Jonathan and many others the freedom to choose to hear, the capacity to fully enjoy music, the possibility of communication with others, though sophisticated and deep, through sophisticated and deep oral language. Thank you very much. Muchas gracias, Dr. Wilson, y muchas gracias también a todos ustedes por su cortés presencia y atención. Universitas Studiis Salmantini.
Victor.
El acto ha terminado.